prnoticias.com Podcast Play.
Bienvenidos a otra edición de PR Latam, en este podcast de hoy donde hablaremos de comunicación política. Y me acompaña una venezolana que está radicada en España, su nombre es Lorena Arraiz Rodríguez, consultora en estrategias de comunicación política y empresarial en Iberoamérica. Bienvenida a PR Latam, Lorena.
Muchas gracias, Emily.
Vamos a hablar antes que nada por qué surge tu inclinación hasta esta área de la comunicación.
Sí, bueno, precisamente por ser venezolana creo que la vena política estaba como allí, ¿no? Vengo quizás de una generación que está muy acostumbrada, muy saturada, tal vez, de política, y por eso he sentido la necesidad de creer y de hacer política, de formar políticos. Creo en la profesionalización de la política y de la comunicación política, y por eso hemos creado la Strategicom, que es nuestra empresa para impulsar la formación y la capacitación en esta área.
Háblanos un poco acerca de ella, ¿qué es el tipo de trabajo que realizan cada día?
Sí, es una empresa de consultoría en estrategias de comunicación y trabajamos, como te decía, un poco la formación y la consultoría, ¿no? Son básicamente nuestros pilares fundamentales. Trabajamos en área de consultoría política y empresarial en varios países. Tenemos en Latinoamérica trabajos en Colombia, en Uruguay, en Panamá. Tenemos algunas asociaciones con Dominicana y bueno, por ahora estamos allí tirando para adelante. Aquí en España estamos trabajando también en el área empresarial y también un par de proyectos políticos que, bueno, están todos rodando, ¿no? A ver cómo vamos.
Uno de esos proyectos es una cumbre mundial acerca de la comunicación política, que será el próximo mes.
Así es, en diciembre, 2, 3 y 4 de diciembre en Lima, Perú. Allí se va a dar la octava cumbre mundial de comunicación política, de la cual la Strategicom por tercera vez consecutiva es parte del Comité Organizador Internacional. Y bueno, queremos invitar, aprovechamos este espacio, ¿verdad?, para invitar a la gente a que se integre, a que forme parte. Es una cumbre que congrega a gente espectacular. Son personas que han trabajado en comunicación política de la talla de, bueno, Tony Puig, de aquí de España, Gutiérrez Rubí, están Yago de Marta, yo qué sé, ¿no? Hay un montón de gente que puede aportar muchísimo. De Latinoamérica tenemos a Memo Rentería, por ejemplo, etcétera. Son una serie de personajes que pueden aportar muchísimo con su experiencia en comunicación política, y la idea de este encuentro es compartir esas experiencias, ¿no? Hay gente de todo tipo, de todo nivel. Lo importante es que si estás comenzando en la comunicación política, tienes la oportunidad de estar allí junto a personas que tienen 10, 20, 30, 50 años en esta área, y es de verdad una experiencia fabulosa. Y bueno, los invitamos. Tenemos desde la Strategicom un descuento, por cierto, del 20% a la hora de inscribirse con un código que les daríamos nosotros desde arroba la Strategicom.
Uno de los temas que van a tratar en ese congreso van a ser las campañas electorales. En América Latina es un tema que genera muchísima polémica. Los latinoamericanos son muy dados a la política y cuando estamos en campaña se tuerce todo. O sea, sí, como que todo el país se vuelca hacia ese tema.
Sí, es como si no hubiese más nada de qué hablar.
Exactamente. ¿Cómo evalúas tú la comunicación política que se está haciendo en América Latina en estos momentos?
Bueno, lo interesante de América Latina es que por muchas razones es un territorio un poco virgen, ¿no? Decimos en estas áreas. ¿Por qué? Porque se pueden hacer muchísimas cosas. En Latinoamérica actualmente se está trabajando mucho, por ejemplo, el tema de las emociones, ¿no? Vemos el caso claro de la campaña reciente de Colombia, cuyas elecciones fueron el pasado domingo, y el candidato que ganó a la alcaldía de Bogotá, Enrique Peñalosa, lo primero que dijo en su discurso de campaña fue, bueno, cuando alguien tiene pasión, tiene que persistir en esa pasión, y por eso yo estoy aquí hoy, después de 5 campañas. Ya él ha sido alcalde de Bogotá, pero después de 5 campañas de volverlo a intentar, lo ganó de nuevo, y su discurso fue, cuando tienes pasión, tienes que persistir en esa pasión. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto la comunicación política se está tornando algo emocional más que racional, pero sin duda es un territorio fabuloso para explorar y para trabajar en las emociones tanto de los ciudadanos como de los propios políticos.
¿Cómo dirías tú que se está haciendo en este momento todo ese tipo de comunicación en cuanto a campañas publicitarias? ¿Algún país que resaltarías de lo que se está haciendo?
Sí, bueno, también está, por ejemplo, el tema de la política y las nuevas tecnologías, que es otro de los puntos álgidos de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Y tenemos también el ejemplo de Guatemala, por ejemplo, que también tuvo elecciones el domingo de presidente. Recordemos que Guatemala se acaba de enfrentar a lo que llamaron la primavera del descontento, le pusieron de nombre. Y bueno, eso comenzó con una persona, una señora de 50 y tantos años, que llegó a su casa un día y escuchó las noticias y se cansó, ¿no? Algo que está pasando mucho en Latinoamérica, en Iberoamérica en general, ¿no? Acá en España también, y en Portugal, que también hubo elecciones hace poco. Y bueno, esta persona dijo, estoy cansada de esta situación, ¿qué vamos a hacer? Y su única acción política, digamos, fue escribir en Facebook, ¿hasta cuándo? O algo parecido, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esto? ¿Qué vamos a hacer? Y de repente ella lo escribió como desahogo, y eso terminó generando una revuelta ciudadana que hizo que el presidente terminara preso y que hubiera elecciones. Ahora, el pasado domingo, pues ha ganado las elecciones un cómico. Entonces esto te dice mucho de lo que es la cultura política de cada país. Es algo que vimos quizás hace un tiempo en la primavera árabe también, y lo veíamos como muy lejano, ¿no? Ahora resulta que nos pasa en Latinoamérica, que la gente se cansa y que surge una revuelta ciudadana por redes sociales que termina con este desenlace, ¿no? O sea,
entonces se ve que los medios, no solo los medios tradicionales, sino también los nuevos medios electrónicos, están influyendo en la opinión pública y en la elección del voto.
Sin duda alguna, la cultura política latinoamericana está variando, y está variando hacia las redes sociales de una manera brutal, ¿no? Yo creo que también, por ejemplo, en Argentina, que también hubo elecciones el domingo, tuvimos un domingo muy movido, en Argentina, bueno, muchas cosas podríamos resaltar de allí, pero en el caso de los medios, por ejemplo, está Jorge Lanata, un muy conocido periodista argentino, que se ha convertido en el principal adversario de Cristina Fernández, ¿no? Entonces, su principal adversario no es un oponente político, es un periodista. Pero es un periodista, ¿por qué? Por la capacidad que ese periodista ha tenido de generar una opinión pública a favor o en contra, a pesar de que él es su adversario, pero ha generado a favor o en contra de Cristina Fernández. Entonces, casi toda la campaña que se acaba de dar en Argentina venía no solo, obviamente, dada por las opiniones de Jorge Lanata, pero sí estaban muy influenciadas por ella. Entonces, Jorge Lanata decía cosas como, la oposición argentina no está dando una propuesta coherente que le haga frente y tal. Ah, entonces la gente comenzó, ¿no?, como con esos rumores de, sí, es que la oposición no está funcionando, y entonces Cristina no sé qué. Y entonces, ¿qué pasa? Scioli, que es el candidato del oficialismo de Cristina Fernández, pues ha terminado ganando, entre comillas, esa primera vuelta, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa en la segunda. Pero bueno, el caso es que sí, que los medios están influyendo muchísimo, los medios tradicionales y los medios 2.0, pues muchísimo más, porque ahora está al alcance de todos los ciudadanos, ¿no? Cada quien puede decir lo que piensa, lo que siente, lo que le parece, y eso llega a muchas más personas de las que podía llegar antes, ¿no?
En tu país, que es Venezuela, muchos de los medios están en manos de allegados al gobierno. ¿Y tú crees que eso puede también influir en las elecciones que tendrán a fin de año o no?
Sí, claramente Venezuela está, no solo los medios, lamentablemente instituciones y todo, pues está un poco politizado, ¿okay? Y sí, por supuesto que influye. ¿Qué es lo que pasa? Que los medios tradicionales siguen siendo en Venezuela los que más penetran en la sociedad. Quizás por el porcentaje de pobreza, quizás por el porcentaje de acceso a la información, que está tan bloqueada precisamente porque los medios pertenecen en su gran mayoría a llegados al gobierno, como has dicho. Entonces, claro, la gente sigue teniendo a mano la televisión, por ejemplo. Y la televisión tiene la mayoría, el 80% de los canales están en manos del gobierno. Entonces, claro, hay una constante propaganda política, okay, en toda la televisión venezolana, que obviamente está generando, bueno, desde hace muchos años, no es nada nuevo, obviamente tenemos 15 años en esto, está generando que la gente pues tenga una percepción absolutamente sesgada, ¿no? Sesgada para un lado y para otro, ojo, Si bien hay un 80% que sea del oficialismo, de las televisoras o los medios de comunicación, también estamos hablando de que el 20% que queda es absolutamente opositor, ¿no? Entonces tampoco hay términos medios. Y eso, sin entrar en todo lo que esto puede generar, eso claramente no le hace bien a una democracia, no es sano. Entonces, claramente, los medios en Venezuela están influyendo muchísimo, muchísimo más de lo que pudiera estar influyendo cualquier otro medio en cualquier otro país.
A partir de tu experiencia en estos años dedicada al tema de la comunicación política, ¿los gobiernos le hacen caso a las agencias de comunicación cuando se enfrentan a batallas electorales y demás, o hacen lo que ellos piensan que se debe hacer?
Bueno, eso es un tema bien interesante en la comunicación política. Nosotros nos peleamos con eso todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay candidatos que son bastante flexibles, hay candidatos que se dejan moldear y hay candidatos que no. Entonces, claro, hay quienes te escuchan y te dicen, bueno, sí, vale, está bien, tienes razón, pero como decimos en Venezuela, tienes razón, pero vas preso, ¿no? O sea, todo bien con lo que me estás diciendo, pero a mí me parece que no, que tengo que hacer esto. O, pues todo lo contrario, hay candidatos que pues se dejan eso, moldear, y surge de allí pues algo mucho más positivo. ¿Qué es lo que pasa? Que, insisto con lo que decía al principio, nosotros apostamos por la profesionalización de la comunicación política y de la política. Por lo tanto, un político no tiene por qué saber de todo. No, es inhumano eso, ¿no? Entonces, claramente, un candidato tendría que dejarse asesorar por expertos en cada una de las áreas de interés. Entonces, pues, eso tendría que irse evaluando y se está haciendo. Se está haciendo en Iberoamérica, en Latinoamérica también mucho, y bueno, allí estamos construyendo políticos más profesionales y más, yo que sé, preparados, ¿no?, para una sociedad mejor.
Pues Lorena, muchísimas gracias por todo esto que nos has hablado. Recuerda finalmente cuándo es el Congreso de Comunicación Política para que la gente que esté interesada pues se apunte.
La Cumbre Mundial de Comunicación Política, los días 2, 3 y 4 de diciembre en Lima, Perú. Información detalladísima la tenemos en @laestrategicom. También está el tweet, mi tweet personal, @LArraizR, y pues allí tenemos toda la información. Estamos dando además un 20% de descuento para asistentes a la cumbre con un código especial que les damos desde la Estratégico. No se lo pierdan.
Desde Pedro Noticias te deseamos muchísimo éxito en este evento y en todo lo que haga la agencia de comunicación.
Gracias, gracias.
Hasta aquí nuestro podcast de hoy en PR Latam. Hasta la próxima.
Recuerda que este y todos nuestros contenidos los podrás escuchar en el apartado de podcast de prnoticias.com.